En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 14 de enero de 2025. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada. Yo hoy quería referirme a algo que pasó la semana pasada. Fue una noticia que conocimos el viernes, la comentamos ya en nuestra tertulia política, pero no le he podido dedicar más tiempo porque, en fin, la actualidad se ha ido imponiendo. Ayer la decisión del Tribunal Supremo de imputar o de investigar, de llamar como imputado el próximo día 29 al fiscal general del Estado, pues obviamente obligaba a hacer un comentario sobre eso. Pero yo quiero hablar hoy de ese proyecto de ley, de esa proposición que ha presentado el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, con la que se pretende hacer algunas modificaciones en la ley de enjuiciamiento, de manera que prácticamente va a desaparecer, si se sale adelante esa proposición, va a desaparecer lo que se llama la acusación particular de los procesos judiciales. Lo que dice el proyecto de ley, ya lo conocen ustedes, es que ni los partidos políticos ni ninguna organización que tenga una intencionalidad política va a poder seguir adelante con ese proyecto de ley. Es evidente cuál es la intencionalidad. A nadie se le escapa. Que se pretende con esa reforma es evitar que puedan seguir adelante algunos procesos judiciales como el que en estos momentos afecta a la mujer del presidente del gobierno. Por eso a la ley, o a la proposición de ley, se ha llamado la ley Begoña. Porque una de las particularidades de la propuesta es que se aplicará en los procesos que actualmente están en vigor, como efectivamente tanto el que afecta a la mujer del presidente del gobierno, a la esposa del presidente del gobierno, como el que afecta a su hermano, que también conocen ustedes y que ayer fue especialmente noticia por su comparecencia ante el juez una comparecencia, en fin, bastante patética, por decirlo, por ser suaves, si es que es posible. Esto tiene riesgos, y tiene riesgos para el propio gobierno y para el propio Partido Socialista, porque claro, lo que se haga hoy o las modificaciones que se hagan ahora van a seguir vigentes en el futuro, y a lo mejor se encuentra el Partido Socialista con que en el futuro son ellos los perjudicados por esta ley. Dicho eso, hay matices. Yo por lo menos tengo alguno. Yo he defendido muchas veces en estos mismos micrófonos y en otros sitios que creo que la ley debería prohibir a los partidos políticos personarse en procesos judiciales contra otro partido político como acusación particular. Salvo que tenga un interés particular o personal o propio o individual en ese juicio, en ese proceso judicial. Si se abre un proceso judicial contra otro partido político por algo que afecta al partido político contrario, pues evidentemente es lógico que en ese caso sí haya una personación. Pero creo que debería prohibirse la personación de los partidos políticos cuando los procesos judiciales se abren contra otra formación política y no es por algo que afecte. Es decir, por dejarlo claro y contundente, debería prohibirse al Partido Socialista personarse como acusación particular en un juicio contra el Partido Popular por el caso Gürtel, y debería prohibirse al Partido Popular personarse como acusación particular en el caso Koldo o en el caso Ábalos, o como quieran ustedes llamarlo. Creo que es un paso que debe dar nuestra democracia en aras de la no judicialización de la vida política. Pero no estamos hablando de esto. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de intentar evitar que actualmente se lleven adelante juicios contra personas del entorno del presidente del gobierno. Su mujer y su hermano, en este caso. Su esposa y su hermano. Saben, y lo he dicho mil veces y no me arrepiento de decirlo y lo seguiré diciendo, que creo que en el caso de Begoña Gómez especialmente hay una instrumentalización por parte del juez de esta causa. Pero a día de hoy, y sin que nadie diga lo contrario, a día de hoy el juez está en su derecho y en su obligación de seguir adelante con esa causa. Y si se quiere hacer una reforma, lo que no puede hacerse es con efectos retroactivos, porque esto lo prohíbe la propia Constitución española. Y eso es parte de lo que se pretende hacer con la reforma, con esa reforma que ha presentado el Partido Socialista, que afecte a procesos en vigor. Si realmente hay una intencionalidad, ojalá la hubiera, y debería ser previo acuerdo de los dos partidos mayoritarios, si realmente hay una intencionalidad de evitar que los partidos políticos se personen en causas judiciales para no judicializar la vida política, ojalá fuera esa la razón, adelante con ello. Pero esa no es la razón. Ojalá lo fuera, pero no lo es. Si lo fuera, previo acuerdo de los dos principales partidos políticos de este país. Y si no lo es, rechace ser el Congreso de los Diputados esta reforma, que lo único que pretende es condicionar procesos judiciales abiertos actualmente. Y eso tiene un nombre, y se llama autocracia. Esto es lo que hacen caudillos de otros regímenes. Intentar utilizar las leyes, la Constitución, el Estado de Derecho a su favor. Y si no lo puedo utilizar a mi favor, lo cambio. Esto tiene un nombre. Se llama autocracia. Insisto. Y es muy peligroso que caigamos en procesos políticos de esa dimensión y de esa magnitud, porque merman la calidad misma de la democracia. En fin, de los sonidos del día quiero ponerles hoy esto que ha dicho Isabel Díaz Ayuso a cuenta de lo ocurrido ayer con el Tribunal Supremo.
Que se confirma la operación de Estado que ha urdido el presidente del gobierno y su entorno contra un adversario político, es decir, contra mí. Queda claro en este auto que ha habido dinámicas delictivas, según dice expresamente, y esto es la utilización de la Fiscalía, que debería estar para velar por la legalidad de los procesos judiciales. Se ha utilizado esta instancia, esta institución, para dinamitar el Estado de Derecho, para vulnerar los derechos de un ciudadano, lo más grave, para poner en peligro al Estado de Derecho de todos los españoles. Y por este motivo, el fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir porque son un peligro para el Estado de Derecho. Y del mismo modo, el presidente del Gobierno debería dimitir porque es un peligro para España.
Bueno, esto es lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que ya ha pedido la dimisión de todo el Gobierno, del fiscal general del Estado, de Pedro Sánchez, de todo el mundo. Aquí que tiene que dimitir todo el mundo. Fíjense hasta qué punto está llegando la polarización en la vida política. Esta es la respuesta de Óscar López.
Exijo la dimisión inmediata de la señora Ayuso, ya está bien. Todos hemos conocido los delitos que ha cometido su pareja. Todos hemos conocido las filtraciones de su jefe de gabinete. Cómo utiliza los medios de la Comunidad de Madrid para perseguir a periodistas, perseguir al fiscal general, perseguir a quien persigue los delitos. Y quien tiene que dar explicaciones es la señora Ayuso. Cuando fue el jefe del Partido Popular quien denunció la corrupción de la señora Ayuso, acabaron con el señor Casado. Ahora quieren acabar con el fiscal general. Ahora quieren implicar a la Moncloa. Ya está bien. El origen y el delito está en la pareja de la señora Ayuso. La señora Ayuso no da ninguna explicación de cómo esos delitos que ha cometido su pareja le ayudan a ella a llevar el tren de vida que lleva. Por lo tanto, vamos a hablar clarito. Vamos a decir las cosas como son. Los delitos están donde están, en la pareja de la señora Ayuso.
Bueno, los delitos están en la pareja de la señora Ayuso y está, si es presuntos, y los delitos están presuntos también en el fiscal general del Estado. Si nos ponemos deberían dimitir los dos, evidentemente, por supuesto. Pero, ¿no les parece a ustedes que ya está bien, que ya está bien de unos y de otros, que ya va siendo hora de que dejen de elevar el tono y se empiecen a ocupar de los problemas reales de los ciudadanos.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
El Congreso eleva al Pleno el suplicatorio contra Ábalos.
La Comisión del Estatuto de los Diputados ha votado a favor de conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Lo ha hecho por unanimidad tras estudiar las alegaciones presentadas por el propio Ábalos ante el Congreso. Así lo ha explicado el presidente de la Comisión, Manuel Cobo.
Y ha sido por unanimidad. Los trabajos, tienen ustedes todos los antecedentes, desde el momento que el suplicatorio entró a la mesa de la Cámara y se trasladó a esta comisión, se han cumplido todos los trámites, se ha hecho, creo, un buen trabajo, por lo menos exhaustivo. Se ha oído ayer al diputado señor Ábalos, también el escrito que él presentó, y la decisión ha sido la que les he contado, y no debo ni puedo añadir ninguna cosa.
Ahora deberá ser avalado por el Pleno del Congreso y si sale adelante, el Supremo podrá investigarle en el caso Coldo. Será la mesa del Congreso y la Junta de Portavoces quienes pongan fecha para la votación final. Por su parte, Ábalos ha presentado una solicitud de amparo ante la Presidencia y la mesa del Congreso y ha vuelto a denunciar las interferencias que asegura haber sufrido sobre su aforamiento.
El gobierno tumbará la cuestión de confianza que pide Junts per Catalunya.
El PSOE va a usar sus votos en el Congreso para tumbar la proposición no de ley con la que Junts pretende instar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a que se someta a una cuestión de confianza. La decisión la tomará el jueves la mesa del Congreso, que cuenta con la mayoría de PSOE y Sumar, por lo que la decisión está en sus manos. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, asegura que esta cuestión está injustificada.
Los grupos parlamentarios tienen otros instrumentos y otras herramientas. Pero la cuestión de confianza aparece perfectamente reflejada en la Constitución, como digo, como una prerrogativa del presidente del Gobierno. Y desde el punto de vista, si me permiten, de fondo, yo la primera pregunta que les trasladaría es ¿por qué? Mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias.
Asegura Alegría que el proyecto liderado por Sánchez ha permitido que España sea un país con récord en empleo, en materia económica y en crecimiento económico. Sin embargo, desde Junts avisan al gobierno de las consecuencias que podría tener no aprobar la votación de la cuestión de confianza. Su secretario general, Jordi Turull, ha declarado que si no se tramita, Junts deberá tomar decisiones que no le gustarán al PSOE.
Y si eso es así, que no cumplen ni se ven capaces de restaurar la confianza, pues evidentemente hay que tomar decisiones. Decisiones que le puedo asegurar que no le gustarán al PSOE.
Puedo asegurar que no le agradarán al PSOE.
La respuesta de la que habla Turull se decidirá el viernes en una reunión extraordinaria de la cúpula de la formación independentista. Además, ha asegurado que no solo tendrá que hacer esto para recuperar la confianza de Junts, deberá también delegar en Cataluña las competencias en inmigración y que se reconozca la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Asimismo, Turull ha señalado que no van a negociar unos nuevos presupuestos generales si no se acredita el cumplimiento de los actuales. No obstante, ha descartado apoyar una moción de censura impulsada por el Partido Popular y Vox contra Sánchez al considerarla una broma macabra. Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha tachado las discrepancias entre Junts y el PSOE de pelea simulada y se ha mostrado convencida de que al final los socialistas cederán para mantenerse en sus sillones.
Isabel Díaz Ayuso ha denunciado como Watergate el caso del fiscal general del Estado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de nuevo Watergate el caso que envuelve al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Asegura que tras conocer el auto del juez en el que considera apuntalados los indicios delictivos contra García Ortiz, se confirma la operación de Estado del presidente del Gobierno y su entorno contra un adversario político.
es que se confirma la operación de Estado que ha urdido el presidente del Gobierno y su entorno contra un adversario político, es decir, contra mí. Queda claro en este auto que ha habido dinámicas delictivas, según dice expresamente, y esto es la utilización de la Fiscalía, que debería estar para velar por la legalidad de los procesos judiciales. Se ha utilizado esta instancia, esta institución, para dinamitar el Estado de Derecho.
Desde el Gobierno han reiterado su apoyo y su máximo apoyo y confianza hacia la figura del fiscal general. El ministro de Función Pública y Transición Digital, Óscar López, ha pedido la dimisión inmediata de Ayuso.
Exijo la dimisión inmediata de la señora Ayuso, ya está bien. Todos hemos conocido los delitos que ha cometido su pareja. Todos hemos conocido las filtraciones de su jefe de gabinete. Cómo utiliza los medios de la Comunidad de Madrid para perseguir a periodistas, perseguir al fiscal general, perseguir a quien persigue los delitos. Ya está bien. La señora Ayuso se ha acostumbrado demasiado mal a, si es el jefe de su partido el que denuncia los delitos, como fue el señor Casado, tiene que irse el señor Casado. Si es el fiscal general el que persigue un delito, tiene que irse el fiscal general del Estado. No, quien tiene que irse es la señora Ayuso.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como el autor de los bulos, las mentiras y las filtraciones que envuelven el caso del fiscal general.
Confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado. Por eso también entenderán que no compartamos la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación. Porque, fíjese, el origen del delito está donde está, y está en la pareja de la señora Ayuso. Los bulos, las mentiras y las filtraciones están donde están, en el jefe de gabinete de la señora Ayuso.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Pedro Sánchez no puede pedir el cese del fiscal general tras su imputación porque fue él mismo quien mandó a la Fiscalía a combatir a una presidenta autonómica.
El problema es que el señor Sánchez no puede pedir el cese del fiscal general del Estado, porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha mandado. Usar la Fiscalía para combatir a una presidenta autonómica. De hecho, es más verosímil que el señor Sánchez amplíe su ley de impunidad para salvar al fiscal general del Estado a que le pida su dimisión.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo va a estudiar si anula la renovación de García Ortiz como fiscal general del Estado el próximo 28 de enero. Según la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, García Ortiz no es idóneo para desempeñar estas funciones. Sin embargo, otras asociaciones de fiscales han mostrado su preocupación ante las consecuencias que puede tener para este colectivo la citación como imputado del fiscal general.
Y el Partido Popular ha llevado a Bruselas el plan del PSOE para limitar las acusaciones populares.
Sí, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha anunciado que su partido ha llevado a la Comisión Europea la propuesta del PSOE para limitar las acusaciones populares. Y es que consideran que se trata de un ataque directo a los jueces que investigan los presuntos casos de corrupción. Por ello, ha emplazado al Ejecutivo Comunitario a interpelar al Gobierno de España sobre esta propuesta. Por su parte, varias asociaciones judiciales han emitido un comunicado en el que alertan de esta proposición de ley. Aseguran que si sale adelante, permitirá que gobiernos de cualquier signo puedan eludir el control de la justicia.
Precisamente, Alberto Núñez Feijóo ha alejado la posibilidad de un pacto de Estado en materia de vivienda si no se retira la llamada Ley Begoña.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que las comunidades autónomas en las que gobierna su formación van a abrir un portal de suelo público con información detallada de las parcelas donde construir pisos. Además, ha celebrado que el Gobierno central haya planteado beneficios fiscales en vivienda. Eso sí, Feijóo ha alejado un pacto de Estado con el PSOE en esta materia si no se retira la ley para limitar las acusaciones populares.
Presentaremos la ley y si quieren hacer enmiendas, las harán. Lo que le puedo asegurar es que si no retiran esta ley claramente para cercenar a los medios de comunicación en el país y para blindar la familia del presidente del Gobierno, comprenderá que es muy difícil sentarse con un gobierno que no cree en el Estado de Derecho.
Feijóo ha resaltado que la política de vivienda es un fracaso del gobierno de Pedro Sánchez porque asegura no ha hecho nada en más de 6 años ni es capaz de revertir la situación ante este problema.
Una cal y una arena, la que sí ha anunciado Feijóo es su apoyo a la reforma de las pensiones.
Sí, Feijóo apoyará la reforma de las pensiones que el gobierno pactó con patronal y sindicatos en septiembre de 2024 y cuya convalidación votará el Congreso de los Diputados la próxima semana. Lo ha dicho en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum.
Mire, no estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí estamos de acuerdo en el contenido y en el fondo. Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar, negociar en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el Partido Popular se posicione a favor de ese Real Decreto, ley. Pero dicho esto, entiendo que es necesario reunir al grupo y formar la opinión definitiva.
Concretamente, esta reforma mejorará los incentivos para demorar la edad de jubilación y los hará compatibles con la jubilación activa. Quienes no van a apoyar la reforma son Bildu y Podemos. Consideran que los cambios suponen alargar la edad de jubilación de forma encubierta e instan al gobierno a que retire la propuesta.
Álvaro Fernández Heredia se convierte en el nuevo presidente de Renfe.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha nombrado a Álvaro Fernández Heredia como nuevo presidente de Renfe. Coge así el testigo de Raúl Blanco, que dimitió la semana pasada tras 2 años en el puesto. Será Sara Hernández El Olmo quien sustituya a Fernández Heredia como secretaria de Movilidad Sostenible.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 sube un 0,55% y se sitúa en los 11.752 puntos, liderado por las alzas en los bancos. Merlin es el valor que más crece, con subidas del 4,94%, tras tomarse de manera positiva el anuncio del gobierno de introducir cambios en el régimen fiscal especial de las SOCIMIS. Le siguen Grifols y Bank Inter. En el lado de las caídas, Puig se deja un 2,12%, seguido de Repsol y de Solaria. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 0,23%, los 19.137 puntos. El S&P 500 sube, lo hace un 0,34%, los 5.857 puntos, mientras que el promedio industrial rebota un 0,54%, los 42.527 puntos.
Y como siempre, terminamos en Latinoamérica.
Hoy en Brasil, porque el expresidente del país, Jair Bolsonaro, ha pedido a la justicia que libere su pasaporte y le conceda 5 días para acudir a la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos el próximo 20 de enero. No obstante, la justicia cuestiona la validez del documento recibido para acudir a la investidura y le ha pedido que presente una invitación formal. Recordemos que Bolsonaro tiene el pasaporte retirado desde febrero del año pasado como medida cautelar, mientras avanza la investigación por su posible implicación en el intento del golpe de Estado de octubre de 2022.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Muy bien, tenemos ahora de pensiones, que está de actualidad hoy en Francia y en España.
Sí, 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 en Francia, y es lo último de esta tarde, el nuevo primer ministro de Francia acepta revisar la polémica reforma de las pensiones, esa reforma que nadie quiere en Francia, con todos los problemas que ha generado para el gobierno, para el ejecutivo de Macron, y que tiene como medida estrella retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. El primer ministro francés, el nuevo, dice que, bueno, pues que se da 3 meses para negociar y que si no hay un acuerdo, pues que entonces la medida seguirá como está. Es impresionante porque es verdad que Francia es una economía gigante, pertenece al G7, pero ¿sabes cuánto destina pensiones al año Francia?
No. ¿Cuánto?
350.000 millones de euros, 350.000, con una diferencia respecto a España. Bueno, ellos tampoco con las cotizaciones pueden hacer frente a todo el pago de pensiones, necesitan otro tipo de recursos públicos. La deuda francesa está en el 112% del PIB y su déficit por encima del 4%, es decir, la economía española desde un punto de déficit y deuda está más saneada, aunque luego la economía francesa sea más productiva, tenga mayor tamaño y tenga más industria, ¿no? Pero al final todo esto está reflejando la realidad del problema europeo, cómo se establecieron unos sistemas de pensiones contando con una esperanza de vida X, la esperanza de vida, por suerte, se ha alargado, pero las sociedades están envejeciendo, no somos economías dinámicas desde un punto de vista de innovación tecnológica y cada vez más recursos se tienen que destinar a la población que envejece en estados que tienen carencias. Si queremos nos remitimos al informe Draghi. Así que nada, pensiones en el punto de mira en España, pero también en nuestra vecina francesa.
Efectivamente, aquí lo es. Porque por primera vez, bueno, no sé si por primera vez, porque algún acuerdillo creo que hubo por ahí atrás, pero el Partido Popular ha dicho que va a apoyar, lo ha dicho Feijóo, que va a apoyar la reforma de pensiones que ha pactado el gobierno con la patronal y con los sindicatos. Feijóo lo que ha dicho es que le gusta el fondo, no la forma, le hubiera gustado participar, o sea, lo que dice el PP es que hubiese estado bien que se hubiese negociado en el marco del Congreso de los Diputados, que se hubiese negociado con los grupos parlamentarios, pero que acepte al fondo. El fondo tiene cosas tan interesantes como, por ejemplo, que se pueda seguir trabajando cobrando el 100% de la pensión. Que esto es un, esto es, son, es un, por ejemplo, una de las cosas que el Partido Popular ha dicho que le parece que está bien, que es, que sí, que está totalmente de acuerdo con eso, ¿no?
Bueno, es que yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Evidentemente tiene que ser de manera voluntaria el compatibilizarlo, pero realmente Fede, hay muchas personas que quieren seguir trabajando porque disfrutan de su trabajo. Vamos, ya te veo trabajando con 80.
Yo ya te digo yo, vamos, o sea que o sea, ya me muy mal tendría yo que estar para no seguir trabajando.
Claro, y fíjate que cuando estás unos días de vacaciones y desconectas, sienta muy bien y es sano y tenemos muchísimas cosas que hacer en la vida, pero bueno, es verdad que dices, bueno, si una persona sigue trabajando, aunque cobre la pensión, sigue cotizando, es decir, sigue aportando, ¿no? Y luego desde un punto de vista, oye, físico y anímico, si pensamos desde un punto de vista de coste país, ¿bien? Una persona cuando sigue activa tiene, bueno, no tengo el dato para demostrarlo, pero pero es evidente por el comportamiento de o lo que le va pasando a nuestros mayores. Si estás en activo y trabajando, es más fácil que a lo mejor te dé menos achaques, que no tengas momentos depresivos o vinculados a la soledad porque sigues en activo, porque en definitiva porque estás entretenido, ¿no? Y eso desde un punto de vista anímico también es bueno. Entonces, bueno, yo creo que hay algunos aspectos que se están cambiando en España que tienen mucho sentido, desde luego.
Oye, tú, no sé si lees el Financial Times habitualmente.
Sí, todas las mañanas.
Todas las mañanas. Con lo cual habrás leído, habrás visto lo preocupados que están los ingleses con el tema de la vivienda aquí en nuestro país.
Claro, es que al final ha tenido mucho impacto el hecho de grabar la compra de vivienda para no comunitarios, que ahora los británicos no son comunitarios, ¿no? Pero los británicos, Reino Unido es el principal emisor de turistas para nuestro país. Muchos turistas vienen aquí buscando sol y playa y ponerse como cangrejos, eso lo sabemos, pero es una primera incursión o son primeras incursiones que en muchas ocasiones tienen el objetivo, oye, de salir en un país donde llueve mucho, donde el clima no es el clima que tenemos en España, y son muchos los británicos que han optado por comprarse una vivienda aquí, y bueno, pues todo lo que conlleve un extraordinario de impuestos para lo que se considera por Europa la Florida europea, ¿no? Pues les preocupa y les inquieta. Mira, esto yo creo que es un debate que lleva años en España, ¿no? ¿Qué nos vamos a limitar? ¿A ser la Florida europea? ¿Es que solo queremos vivir del turismo sol y playa y que vengan los turistas europeos o los jubilados europeos a nuestro país? Pues así no somos competitivos. Claro, ¿cuál es el tema? Que tal y como están las cosas, necesitamos el turista. Necesitamos el turista porque viene durante unos cuantos días y se marcha y deja aquí dinero porque consume, o el que decide venirse a nuestro país porque al final realiza aquí el consumo de su pensión, ¿no? Realmente tiene sentido. Es decir, a día de hoy tampoco podríamos vivir sin los que vienen de otros lugares del mundo, sea comunitarios o sea británicos. Y luego está esta peculiaridad, ¿no? Que si eres comunitario tienes unas condiciones y si no lo eres, no, porque a ver, es verdad que nosotros tenemos una manera de relacionarnos desde un punto de vista del flujo de capitales, del flujo de personas, libre movimiento de capitales y personas en la Unión Europea, y los británicos ya no pertenecen a la Unión Europea, pero ¿qué diferencia hay en la práctica, ¿no?, entre un francés, un estadounidense que viene aquí, un venezolano, un mexicano o el británico, ¿no? Aquí el fondo de la cuestión es ver, como decíamos ayer, la letra pequeña de la medida de qué impuestos se va a poner a los ciudadanos que no sean comunitarios y que quieran comprarse una vivienda en España, pero bueno, ojo con el impacto que esto pueda tener. Es verdad que España va a seguir siendo atractiva y a lo mejor la diferencia es que, oye, si alguien llegó a pagar X cantidad de dinero desorbitado en la Costa Azul por tener una casa con vistas al mar Mediterráneo, ¿por qué no la puede pagar en España, ¿no? Y realmente, pues que paguen más dinero y listo, y con los impuestos extraordinarios se financia el estado de bienestar. Como ves, volvemos a ese estado de bienestar. Antes con pensiones, ahora con vivienda, ¿y cuál es la finalidad? Que se financie el estado de bienestar y... Bueno, pues ponerles una barrera, un impuesto al final es una barrera para desincentivar que compren viviendas en España, ¿no? Para que haya acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos corrientes. Lo que yo no tengo claro es si la vivienda que compra un extracomunitario, por ejemplo, sobre todo el británico, coincide con los puntos de tensión del mercado inmobiliario para un ciudadano de a pie, porque yo no sé si van a querer comprar un piso en Madrid, en el barrio, pues no lo sé, de Lavapiés o Chamberí, o realmente lo que quieren es irse a Mallorca, irse a Canarias, irse a Málaga o a Cádiz, ¿no?
Uh-huh. Así es. Oye, que esta mañana os habéis dedicado a hablar de Trump Luis Vitú, ¿no?
Bueno, de Trump hablamos todos los días, Cede, ¿no? Bueno, hoy hemos hecho un especial, un programa del oro que tenéis todos los oyentes en el canal de YouTube de Capital Radio.
Está a 10.000 dólares.
¿Quién cree que pudiera irse a 10.000 dólares? No, está por debajo de 3.000, está por debajo de 3.000. Pero bueno, recibimos muchísimas consultas acerca de Bitcoin, oro, el oro como reserva de valor, el miedo a la inflación, ya sabes, uh-huh. El gran temor cuando tome posesión Donald Trump es que aplique medidas aranceles o que aplique límites migratorios que hagan que no haya tanta gente para trabajar en Estados Unidos y que entonces suban los salarios. Bueno, pues al final son medidas que, como se apliquen, van a ser inflacionistas, ¿no? Ante la inflación, el activo refugio por excelencia, ¿cuál es? El oro. ¿Qué sucedió? Que el oro en 2024 brilló y muchísimo porque se revalorizó de una manera descomunal y no se sabe si puede replicar el comportamiento a lo largo de este año. Bueno, de todo esto hablaba Luis Vicente esta mañana en el canal de YouTube de Capital Radio, un programa especial oro. Y hablar de Trump, pues que hablamos todos los días. Mira, fíjate, la polémica la semana pasada eran los verificadores de Meta, ¿no? De Facebook, de Instagram, y hoy la compañía está en el punto de mira, a la espera de que se ponga en marcha esta oficina que va a liderar Elon Musk de eficiencia gubernamental.
Sí.
Pues Meta, que hace dos años ya decía que buscaba más eficiencia, según cuenta Bloomberg, se filtra que va a despedir al 5% de la plantilla, eliminando el 5% de 72.000 empleados, son 3.600. Una cifra impresionante, buscando la eficiencia. De todas formas, Fede, yo solamente te lanzo un warning, un aviso.
A ver, dime.
Y seguro que vamos a ir hablando en los próximos años de esto. Yo lo comentaba con una colega periodista. Estábamos hablando de la inteligencia artificial y los puestos que puede llegar a eliminar. El otro día se me cruzó un informe donde apuntaba los puestos de trabajo que puede acabar eliminando la banca durante la próxima década por la llegada de la inteligencia artificial.
Uh-huh.
Y agárrate, porque hablamos de muchos ceros. Trabajos que va a poder hacer la inteligencia artificial, hablamos de muchas profesiones, pero el sector financiero, la banca, donde ahora ya hacemos todo por internet y cada vez vamos menos a la oficina, salvo que tengamos unas cuestiones, bueno, pues un préstamo, un crédito, una línea concreta para la empresa, ¿no? Lo hacemos todo. Ojo al impacto de la inteligencia artificial en la banca. Otro día, si quieres al detalle, lo abordamos en profundidad.
Pues sí, lo haremos. Lo que sí que te cuento es que el próximo lunes trataremos en profundidad esa toma de posesión de Trump. Novia, no sé. Estamos trabajando en cómo vamos a hacer ese programa especial, pero lo haremos aquí en el balance, porque coincidirá prácticamente el discurso de Trump con las dos horas del balance el lunes, así que tendremos una programación especial sobre ese tema, desde luego. ¿Tipos de interés?
Pues nada, Trump en el punto de mira. Bueno, y tipos de interés, a ver, en las próximas horas va a haber un dato crucial, el dato de inflación en los Estados Unidos, y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? El impacto que Trump pueda tener en la inflación, y realmente pues cada vez hay menos apuestas porque este año se puedan bajar los tipos de interés en Estados Unidos, ¿no? Al final los datos de mañana van a ser cruciales para entender qué momento vive la economía americana, una economía bollante, está creciendo, crea empleo, crea más empleo del esperado, la gente tiene trabajo, entonces la gente consume, entonces los precios suben, hemos visto más en las últimas semanas tensión en el precio de las materias primas, del petróleo principalmente. Bueno, pues al final todo esto alimenta una inflación que no acaba de caer, ¿no? Y se da esa situación paradójica. Mucho votante de Trump en estas elecciones le votó porque tenía menos poder adquisitivo, porque consideraba que el gobierno demócrata había empeorado las condiciones del juego, y lo que se debe es que Trump traiga todavía más inflación, pero desde luego la inflación. La inflación, una vez que llega, no se marcha. Es decir, una vez que un precio, salvo que andes jugando desde un punto de vista económico con el tema de liga, ¿no? Como ha pasado con el aceite en España. El otro día iba al supermercado y la botella de aceite estaba a 6 euros. Recuerda que la vimos a 12, a 13 euros,
bueno,
¿no? La botella de aceite de oliva. En ese caso sí, porque también tiene que ver con la producción. Pero en general, cuando el coste de la vida sube, es muy difícil que baje, y para que tengamos deflación, que es la contracción de los precios, lo vivimos en el año 2012, en esa época de la crisis financiera cuando llegó de lleno a España. Si hay deflación y los precios se recortan, es porque no hay consumo y porque hay depresión económica, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? Si los salarios no han subido al ritmo al que ha subido el coste de la vida, pues vamos, que la vida no transcurre como nos gustaría hacer.
Efectivamente, así es. Laura Blanco, mañana más Lupa, aquí en El Balance. Buenas noites.
Buenas noites, Federico.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches.
Nada, en menos de 25 minutos tenemos al Valencia jugando Copa.
En Ourense, en Ocouto, contra el equipo gallego. Primer partido de la jornada de Copa del Rey, que se va a extender entre hoy, que tiene este encuentro únicamente, y que continuará mañana con los partidos Pontevedra-Getafe, Almería-Leganés y Barcelona-Betis, junto al Elche-Atlético de Madrid, que será el último a las 9:30. Para el jueves, para pasado mañana, quedarán Real Sociedad-Rayo, Athletic de Bilbao-Osasuna y el Real Madrid-Celta, también 9:30, cerrará la jornada de los octavos de final. Partidos a un solo partido, no hay ida y vuelta, y ya con el VAR en funcionamiento en estos octavos de final.
Esto por lo que respecta a la Copa del Rey, el Madrid sigue debatiendo qué fue lo que pasó el domingo y qué solución tiene. ¿Vamos al mercado de fichajes o qué? ¿El mercado de invierno?
Bueno, supongo que cuando hay una derrota de este tipo, esto deja secuelas y por muchas razones, ¿no? Probablemente se detecta ya, creo que una cierta, ¿cómo te diría ya? Si no dejadez, pero sí un bloqueo mental y como que la etapa Ancelotti toca su fin. Yo no me imagino al Madrid el año que viene con Ancelotti en el banquillo. Y en el mercado de invierno, pues hombre, yo creo que el Madrid tiene problemas sobre todo en la defensa y al mismo tiempo creo que también tiene un problema serio en cuanto a rendimiento colectivo. El problema es que cuando te pilla mitad temporada, ¿qué haces? Bueno, pues hay algunos nombres que suenan, el nombre de Arnold, el lateral del Liverpool.
Sí, pero se dice que para el verano, ¿no?
Sí, pero claro, esto sería para
porque si no ahora tendrían que pagarle al Liverpool la cesión.
Claro, correcto. Sí, aunque él seguramente ya ha dicho que no va a continuar en el equipo de Anfield. Sí.
No, ese fichaje parece que está hecho, pero claro, de cara al verano, no ahora. O sea que, bueno, pues ya veremos qué es lo que es. Y tienes, yo estoy contigo también, que al final lo de Ancelotti terminará la temporada, pero ya veremos si el año que viene sigue siendo.
No lo veo.
Tú no lo ves tampoco. Oye, del fútbol nos tenemos que detener también en la de Quique Salas por presuntas apuestas ilegales, valga la redundancia, Lorena.
Pues sí, la policía ha detenido hoy al jugador del Sevilla, Quique Salas, por presuntamente provocar que le sacaran tarjetas amarillas en los partidos para que algunas personas de su entorno pues pudieran ganar dinero con apuestas deportivas. Y es que desde el 30 de marzo hasta el 30 de mayo el jugador fue amonestado en 7 de los 8 partidos que jugó. La policía ha detenido también a otras dos personas involucradas en el amaño que habrían ganado unos 10.000 euros. Los tres implicados han tomado declaración y han quedado en libertad con cargos, mientras que la Liga tiene la intención de personarse en la causa como acusación particular.
Y tenemos Euroliga también hoy.
Sí, bueno, tenemos en la Euroliga una noticia que no hemos comentado es que uno de los históricos del básquet europeo que está en la Superliga, en la Euroliga, no va a jugar la Copa del Rey, se ha quedado fuera definitivamente. Hoy tenemos el partido del Baskonia contra los Olympiacos y el Real Madrid-Maccabi en el juego. Mañana le tocará jugar al Barcelona. Pero, bueno, para mí también en el básquet español están pasando cosas sorprendentes y sobre todo la situación del Barça y de Baskonia es una de ellas, ¿no? Vuelvo a decir que estos dos partidos, el Baskonia está jugando ya y está perdiendo 7-11 en Vitoria, en el Bues Arena, contra el Olympiacos y a las 20:45 comienza el partido de Madrid.
Y en el tenis hoy ha ganado Carreño y esta madrugada, desde esta madrugada hasta las 11 de la mañana, tanto en el femenino como en el masculino, juegan todos.
Sí, tenemos si alguien quiere aguantar, bueno, pues está el partido de Alcaraz contra Nishioka, el japonés. La jornada también nos dejó la victoria de Badosa en la categoría femenina, como bien decía también el triunfo de Carreño. Bueno, sabemos que por la horaria hay que madrugar. También destacamos la derrota de Roberto Bautista contra el canadiense Shopalov y Pablo Carreño, que como decías ha ganado al polaco Kamil Marciak por 6-4, 6-4 y 6-3.
Pues Paco, Lorena, gracias. Mañana más deportes aquí en El Balance. Cuidaros.
Hasta mañana, un abrazo.
Deep Business, el programa en el que descubrirás todas las soluciones que la IA ofrece al mundo de la empresa. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Los martes, en El Balance, la conocida coach experta en bienestar y salud y mentora de reinvención, Ana Pedroche, nos trae el espacio más motivador de la radio para demostrarnos que sí es posible. De la mano de grandes profesionales de la reinvención y el bienestar, descubriremos que los límites del ser humano están mucho más lejos de lo que creíamos. Sí es posible. Con Ana Pedroche, los martes de 20:40 a 21 horas, en Capital Radio.
Ana Pedroche, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Un martes más aquí en nuestro Sí es Posible. Sí. Vamos a conectar con nosotros mismos.
Bueno, esto es maravilloso. Programa 18, qué número tan bonito.
Sí, muy bonito, sí. Y cumplimos mayoría de edad.
Fíjate, y muchas más cosas.
Que no lo habías pensado.
No lo había
ya
pensado.
Ya somos mayores de edad, ya tenemos 18.
Estaba pensando en otra cosa, ¿no?
Ya tenemos 18. Bueno, vale. Ya luego me lo cuentas.
Después. Bueno, buenas noches, que estoy súper feliz y muy contenta de tener hoy aquí a mi lado a una de las mujeres que... Uh-huh. Son imparables. Además, tengo la gran, inmensa suerte que es mi amiga. Y vamos a hablar precisamente de un tema que es un temazo. Uh-huh. Ahora te presento, ¿vale? Uh-huh. Pero vamos a hablar de un temazo, vale, que se llama Conectar con la identidad. ¡Wow! Cuando hablamos de este título, se me puso los pelos de punta. Uh-huh. Porque hay algo más importante en esta vida que conectar con aquello que somos. Bueno, bienvenida, Mariola. Buenas noches.
Hola, Mariola.
Os voy a presentar.
Hola.
¿Quién es Mariola? Uh-huh. Antes de nada, ella uh-huh. es autora de ese libro maravilloso, No te rindas, mamá, y también creadora del método Mi de Mujer Estoica. Okay. Ella es coach, es también mentora uh-huh. de Neurofitness, del método uh-huh. Neurofitness, y también nutricionista consciente y aplica Construyendo Hábitos de Bienestar. Así que bienvenida,
muchas
Mariola.
Gracias.
Estoy muy contenta de tenerte en Si es
yo,
Posible.
Yo. El 18 subamos un 9, ¿eh? Ojo.
Un 9,
de...
un 9.
Redondo.
Uh-huh. Bueno, eso dice mucho, ¿vale? Además estamos en 2025, que es uh-huh. precisamente 9. El año 9, un año muy importante.
Yes.
Bueno, Mariola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Fenomenal. Súper encantada y nerviosa.
Bueno, no estés nerviosa para nada, por favor.
Sí, a mí estas cosas me producen mucho respeto.
Estás conmigo aquí.
Es verdad.
En confianza, no en nadie, no nos está escuchando nadie más. Estamos tú y yo. Ya está. Y
bueno, Federico, yo estoy aquí
sí,
también.
Federico, ¿eh? Sí. Pero bueno, como ahora estoy mirando a los ojos, ya está. Estamos nosotras dos. Bueno, antes de comenzar, solo una pregunta, que esto no te lo había contado. ¿Qué sí es posible para ti?
Hoy. Todo.
Me encanta.
Si es posible, todo, absolutamente todo. Todo depende de lo que pongas en tu cabecita. Lo que pongas en tu mente, allá vas. Todo es posible.
Qué maravilla. Y que, bueno, ya parto de ahí, de que si es posible para ti, para conectar precisamente con la identidad, con este tema temazo que estamos tratando hoy, que para mí es súper importante. Entonces, quería preguntarte, para todos los que nos están escuchando, ¿qué es la identidad, Mariola?
Qué pregunta tan bonita, además. La identidad es nuestra esencia, es como nacemos, como llegamos aquí, ¿no? Es nuestra alma más pura, es nuestro diamante en bruto.
Bonito.
Sí.
Bonito.
Sí.
¿Y qué pasa con ese diamante? O sea, ¿qué sucede con ese diamante tan bonito? Pues ¿cómo se va transformando, no?
La identidad es el todo, ¿no? A lo largo de nuestra infancia y de nuestra adolescencia, a base de pues la educación que nos dan nuestros papis, esas creencias limitantes, quiero hacer hincapié en, cuando hablamos de creencias y la educación que nos han dado, no hay juicios de valor en absoluto, ¿vale? Cada uno ha hecho lo que ha podido con las herramientas, las técnicas y la educación que tenía en aquellos momentos. Siempre lo hacemos perfecto en el momento adecuado, ¿no?
Y esto es muy importante, siente culpa cuando descubre que lo podría haber hecho de otra forma.
O hacia ellos mismos, o hacia los papás, hacia los progenitores, y todos hemos hecho lo que hemos podido en el momento en que ha sucedido, ¿no?, nuestros acontecimientos. A lo largo de la infancia y de la adolescencia, eso, los papás, los compis, los hermanos, en el cole, los profesores, la sociedad, el trabajo y demás, se van construyendo capas y capas y capas alrededor de ese diamante en bruto, ¿no?, de esa identidad, y vas construyendo lo que sería la personalidad, ¿no?, que es ese personaje que todo el mundo acepta, ¿no? Tú te vas adaptando.
¿Tú cómo lo llamas? Que me encanta.
La personaja. En mi caso es la personaja. Le puedes llamar como que cada uno lee, ¿no? Ya está aquí la personaja. ¿Qué sucede? Que tú vas construyendo o vas dilapidando, vas ocultando tu identidad para ser aceptado, para ser como todos quieren, para mostrarte como todos quieren verte y encajar.
O sea, al final, ¿estamos tapando nuestra luz?
A ver.
Estamos tapando nuestra luz.
Os lo planteo de otra forma, porque yo siempre lo he visto así también, ¿vale? Cuando naces, eres un diamante.
Total. Maravilloso.
Pero el proceso es al contrario de lo que es de cómo se llega a un diamante. En un diamante en bruto, tú tienes que pulir el diamante.
Efectivamente.
Cuando tú naces, el diamante ya está pulido.
Total y absoluto. Exacto.
Y lo hacemos que a la vamos inversa. Haciendo es un proceso a la inversa.
Total. Qué bonito.
Sí.
Me encanta.
Sí.
Tal cual.
Es así.
Tal cual. ¿Qué sucede? Hasta los 30 aprox, a los 30 aproximadamente, integramos totalmente esa personalidad. ¿Vale? Y aparte de todas esas creencias y demás, todos los bloqueitos, los traumitas, las heriditas del alma que van quedando, ¿no? Que de algunas somos conscientes y otros no tenemos ni idea, están enterradas en el subconsciente. No eres consciente de que las tienes, ¿no? Y que hay que enredar ahí para sacar todo aquello. Hay que invertir el proceso del diamante, ¿no?
Yo tengo una pregunta, Mariola, porque si todo esto que... Al final, si hablamos de que la identidad se forja hasta los 30, ¿no? Más o menos nuestra personalidad queda constituida a los 30, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿qué pasa? Que con esa identidad, esa personalidad que hemos construido hasta los 30, ¿la vamos a tener para toda nuestra vida después?
No. No necesariamente. Hay personas que sí, que depende de cada uno, ¿no? Y del plan que traigas, como digo yo. Pues, ¿qué sucede cuando hablamos de, fíjate, a los 40, a los 50, cuando hablamos de las crisis? La crisis de los 40, y de repente uno da un carpetazo y hace un cambio radical de vida. Y dice, y este se ha vuelto loco, ¿no? La mujer la ha dejado los niños, ha comprado un Porsche, un Lamborghini, se ha cambiado de país. ¿Qué ha pasado, no? Se le ha ido la olla. No se le ha ido la olla. Realmente cuando tú llegas a una edad en la que has cumplido con todo lo que se te ha requerido, te has casado, has ido a la universidad, has encontrado a la novia con los que los padres están contentos, te has hipotecado, ¿vale? Estás en el trabajo que te han dicho que tenías que hacer o que por donde todo el mundo iba y lo que se esperaba de ti, ¿no? Y de repente cuando ya tienes todo lo que se espera de ti, dices, vale, ¿y esto es todo?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
Repito, hay gente que sigue así toda la vida y está conforme y en su zona de confort, pero hay gente que realmente, y esa es la identidad que empieza a llamar a la puerta. Toc, toc, ¿sabes? Que empieza a decir, hey, ¿qué pasa?
Que estoy aquí, no me tapes.
Estoy aquí.
Quítame esas capas.
Que estoy aquí, empieza a quitarme esas capas porque ya está bien, porque hasta aquí hemos llegado. Y entonces es cuando empezamos con las crisis y con esa noche oscura del alma y con este no sabes ni dónde estás ni por dónde andas, ya no estás bien dónde estabas, tampoco encajas en el otro lado, no sabes quién eres, ¿no? Y empieza esa crisis que viene a ser un despertar realmente del alma.
Totalmente.
¿Vale? Un descubrir ese diamante, ¿no? Empezar a quitar todas esas capas. Es súper bonito.
Es
el proceso.
Es maravilloso. Si estás dispuesto a despertar, es maravilloso. Porque, claro, despertar implica ponerle consciencia, ponerle trabajo, ponerle tiempo y ponerle escucha y ir para adentro. Sobre todo ir para adentro. Entonces, cuando hablamos de que todo esto ya está guardadito ahí, ajá, y que a veces nos llaman estas crisis, uh-huh, generalmente nos llaman y llaman, pero bueno, a veces no quieres escuchar y por tanto sigues en tu vorágine, sí, del día a día, sí, siendo matrícula de honor en la vida que te han dicho que tienes que hacer. Entonces, yo me pregunto, ¿podemos hacer algo a nivel de nuestro cerebro para reprogramarlo? Claro. Y para que entienda que no es quien se ha creído, claro, que es.
Fíjate, es que tú sigues y sigues y sigues sin escuchar ese vacío, ¿no? Que a veces es como, joder, es que lo tengo todo lo que... O sea, además nos han enseñado que no nos podemos quejar. ¿Cómo te quejas si lo tienes todo?
Claro.
Y entonces tú no te quejas, ¿vale? Pero tu alma llora, tu alma sufre. Y tu cerebro se sobrepasa. O sea, y llega un momento en que aquello explota. ¿Qué sucede muchas veces? Cuando tú no te das cuenta, la vida te lo pone. Y de repente hay una crisis, una enfermedad, un accidente, algo que realmente te menea, ¿no? Y te dice, tía, que despiertes. Que es que te lo estamos poniendo delante y no te enteras. ¿Cómo podemos trabajar con esto? Efectivamente, hay que desaprender.
Desaprender. Me encanta esta palabra.
Imagínate, tú naces y te pegas 40 años o 50 años aprendiendo, integrando una manera de vida. Y de repente,
como debe ser.
Como debe ser, ad hoc a lo que nos están pidiendo, ¿no?
Sí.
Y de repente empezamos a aprender, ¿no? O empiezas a trabajar en esto, de repente te empiezan a enseñar cosas que chocan total y absolutamente, es una confrontación. Uh-huh. ¿Cómo voy a hacer esto? O sea, claro, o sea, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces hay que tener mucho coraje. Hay que ser muy valiente para salir de la zona de confort, para abrir heridas.
Y precisamente,
para,
mira,
abrir heridas.
Ahí has dicho una palabra que me encanta. Vamos a profundizar en ello. Hay que tener coraje.
Coraje.
Y coraje no es más que conectar con tu corazón.
Es que es cogas
corazón.
Súper bonito.
La relación entre el corazón y
el coraje.
Cerebro.
Sí, viene de la palabra. Tiene
viene de la palabra coraje.
Etimológico.
Efectivamente. Uh-huh.
Así es.
Coraje viene de corazón.
Porque realmente es aquí donde está, donde reside todo, ¿no? En el amor.
El corazón habla.
Entonces, ¿qué sucede? El corazón habla y el cuerpo habla. Y cuando no le escuchas, chilla. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente tenemos que reprogramarnos, no, tenemos que...
Dejar un segundo. Nos dice Lola, pero eso es lo bonito de ser padres, pulir y pulir y pulir, ¿no?
Pero una cosa es pulir.
Suele taparse, dice que suelen taparse con el tercer hijo, no sé.
Me encanta Lola.
Gracias, Lola.
Gracias por estar ahí. Uh-huh. Y bueno, ¿qué podemos decir aparte de este comentario de Lola?
Me encanta, es como dar cera, pulir cera. Y venga a dar,
cera, pulir cera,
y venga a dar, y venga a dar toda la vida, ¿no? Cuando te permite sentir, parar de pulir, para empezar a sentir y a conectar y permitirte, cuidarte, permitirte escucharte, escuchar tu cuerpo, sentir que realmente cuando tú te priorizas estás ayudando a los demás, a tus hijos.
Uh-huh.
Cuando tú te pones en tu lugar y te das el sitio que te corresponde, permitiéndote de verdad escuchar la voz de tu alma, estás ordenando muchísimo también tu entorno, ¿vale?
Totalmente.
Estás ordenando a tus hijos, estás ordenando a tu pareja, estás ordenando a tu familia, estás poniendo orden a nivel energético, es brutal. Entonces
todo se mueve, es un
pensamiento y absolutamente empieza a moverse todo. Por eso cuando pedimos cositas tenemos que pedir en armonía para todo el mundo.
Sí, es.
Porque para que nosotros consigamos algo, se mueven muchas cosas alrededor y se ven afectadas más personas. Entonces todo debe pedirse siempre en armonía para todo el mundo.
Somos energía y no podemos olvidar esto.
Y no podemos olvidarlo.
Y cada un pensamiento, una emoción es energía.
Absolutamente.
Cambia, altera, modifica la materia. Y esto ya no va a entrar más, pero esto tiene que ver
con... Y vibraciones, que esto nos da...
Para ti, para mí,
somos vibración absolutamente. Uh-huh. Entonces, efectivamente, hablábamos de la reprogramación, ¿no? Al final es desaprender. ¿No? Es trabajar desde aquí, ¿no? Desde el corazón, desde el alma, desde el amor, desde el perdón, desde la aceptación, ¿vale? Desde todos estos pensamientos, estos sentimientos tan bonitos.
De la autocompasión, que para mí es un
la autocompasión, el agradecimiento y agarrar la mente y ponerla a nuestro servicio y no dejar que el servicio, uh-huh, que la mente sea la que gobierne nuestras vidas, ¿no? Sí, que es lo que nos sucede. Entramos en unas crisis brutales porque es la mente la que está trabajando por nosotros, habiendo sido previamente programada desde que hemos nacido.
Total. Vale, menos pensar, menos parar,
menos hacer
y más sentir y más ser.
Hay que ser para hacer y no hacer para ser alguien, ¿no? Nos han enseñado que tenemos que hacer. Si no tienes una agenda súper llena, no eres nadie. Si no te llaman y dices no puedo, es que no me da la vida, no eres nadie. No estás siendo productivo si parece que no te ahogas. Y esto nos lo han metido a tope, está súper integrado en nosotros, ¿no?
Y está en nuestro cerebro.
Y está en nuestro cerebro.
Estamos programados para actuar desde ese lugar.
Estamos programados para sentir vergüenza, estamos programados para sentirnos culpables.
Hasta que nos trabajamos.
Nos han programado así. Entonces, ¿por qué hablamos de desaprender? Porque tienes que coger todo esto que llevamos aprendiendo durante, en mi caso, 50 y casi 3 años. Uh-huh. Y ahora vamos a desaprender, variola, para volver a aprender. Vamos a volver a aprender a andar, ¿vale? Porque nos empezamos a andar y no andábamos demasiado, íbamos un poco torcidas. Vamos a volver a aprender. Entonces, pero esto es posible siempre que tú quieras, o sea, lo que tú pongas en tu mente es lo que va a dar fruto.
Todo es posible. Tú tienes un lema. ¿Cuál es tu lema?
Mi lema es que, o yo me gusta acompañar a recuperar el liderazgo de la vida de una persona, ¿no? Recupera tu liderazgo y conquista tu futuro, construye tu futuro, el que tú quieres, no el que quieren los demás.
Yo solo voy a contar una cosa. Mariola era una alta ejecutiva en una empresa durante muchísimos años, enfocada en el hacer, rodeada de hombres, rodeada de energía masculina todo el rato, no siendo ella. Y fijaros hoy quién es esa mujer maravillosa, poderosa, empoderada, llena de amor y de luz para acompañar a otras personas. O sea que es... solo quiero una pequeña resumen de qué es eso de método de Stoica y cómo acompañas a las mujeres.
Pues mira, mi método, que además coincide con Mariola Esteban, ¿no? con mis iniciales, sí, es Mujer Estoica. Para mí, yo escribí el libro No te rindas, mamá, que es la historia de la adolescencia, ¿no? De mis hijos que me quebraron, que fueron mis maestros, y que gracias a ellos estoy aquí. Uh-huh. Estoy aquí y conecté con mi identidad, gracias, hijos. Y de ahí, ¿qué pasó con la mamá que no se rindió, que se convirtió en Mujer Estoica? Y con todo lo que yo he transitado y todo lo que he construido y todas las herramientas que yo he puesto a mi disposición para ese despertar y para con esa conexión con mi identidad, he construido un método que se llama Método Mi, Mujer Estoica, para poder acompañar a otras mujeres a conectar con su identidad y a construir hábitos de vida saludables, a mirarse al espejo y reconocerse, a conectar con ellas mismas, sentirse y amarse y priorizarse. Desde el amor siempre. Dejemos de pensar que eso es egoísmo, que también nos lo han contado.
No, totalmente.
Eso es precisamente es todo lo contrario. Eso es el mayor acto de generosidad que puedas tener contigo y con los tuyos.
Aquí siempre hablamos, y yo siempre hablo, tú lo sabes, de que tú eres tu mejor proyecto y tiene que ver con que tú te posicionas primero para luego poder dar a los demás. Pero es súper importante esto. Mariela, tú y yo tendremos una conversación más en profundidad sobre
Madre
esto,
mía.
¿Eh?
Esto da tema,
esto da tema.
Tema.
O sea que...
lo tenemos que dejar ya por otro día.
Nos tenemos que callar, sí.
Nosotros estaríamos horas, tío, hablando. Gracias, Mariola.
A ti.
Ha sido un placer.
A ti también.
Muchas gracias
a las dos,
gracias,
a Mariola. Sí. Muchas gracias. Y a ti, Ana, también muchísimas gracias. Te espero el martes que viene con más, si es posible, aquí.
Y gracias a todas las personas que nos están escuchando cada día, cada martes.
Oye, que nos sigue escribiendo Lola, que nos dice que igual debería mandar los niños en el mundo y nosotros, los mayores, ir al colegio. Y luego dice, madre mía, menudas alforjas se necesitan para ese viaje.
Ya te digo, el viaje de la mujer estoica. Sí.
Efectivamente, gracias Lola por acompañarnos,
gracias, Lola,
también,
gracias.
Y a todo el resto de los oyentes.
Buenas
Un abrazo,
noches.
Cuidaros.
Chao.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Transforma España.
Eduardo Serra, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
A ver, hay un algo recurrente en las encuestas, sobre todo las encuestas del CIS, que es el instituto que más suele preguntar por esto, cuando pregunta por los problemas que tienen los ciudadanos.
Sí.
Siempre está ahí, puede oscilar entre el tercero, el cuarto, quinto, ahí la clase política.
Entre los problemas.
Entre los problemas, que los ciudadanos dicen, problemas, la clase política. Puede subir si es una época como esta en la que ha habido más información sobre casos de corrupción o lo que sea, sube un poco más, y luego otras veces baja un poco, pero siempre está. Siempre está la clase política como uno de entre los 10 principales problemas que dicen los ciudadanos. Así que hoy nos va a tocar hablar de esto.
Sí, yo creo que sí, porque la clase política está siendo ahora objeto de las más importantes críticas. Lo que ha habido ahora es la clase política frente a jueces y medios de comunicación. Por eso le pedí a Eugenio, que ha estado en la política y ha estado en los medios de comunicación,
sí,
no ha estado en la judicatura, aunque me ha presentado a alguno de los jueces más ilustres que tenemos. Y entonces creo que no sería malo recordar que los problemas nunca son tan nuevos como nos parecen. El Mediterráneo hace mucho que fue descubierto. Franco, cuando quería referirse a la Segunda República, hablaba no de los políticos sino de los politicastros, y él era recurrente que lo peor de la Segunda República eran los políticos. Luego vino la guerra, vino la dictadura y vino la democracia. Y en la democracia, naturalmente, tenía que volver a renacer la clase política que había sido proscrita por el franquismo. No había, por definición, no había clase política. Yo siempre me gustó poner esto en relación con la filosofía de Ortega, la rebelión de las masas, vieja y nueva política. Y Ortega decía que había, que a mí me parece muy importante recordar recurrentemente, la masa, que él llamaba el hombre masa, y la minoría dirigente, que él llamaba la minoría egregia. Entonces, la clase política parece que pertenecía siempre a esa minoría dirigente. Pero yo no sé si estamos ahora en una situación así, o ahora ya la clase política ya no es, por definición, clase dirigente. Yo creo que esto nos abre la puerta a pensar si la clase política actual es heredera de la clase política que hemos tenido, digamos, en el siglo XX. Me parece que en el franquismo, que estaba proscrita la clase política, había sin duda una clase dirigente, los que mandaban, y había la clase política proscrita. Luego no podía ser la clase política la que mandara, porque simplemente no estaba permitida. Llega la democracia, y con la democracia llega la reaparición de la clase política en forma de partidos políticos, y son recibidos con realmente con la felicitación de la ciudadanía. Estaban felices de volver a recuperar la democracia, volver a recuperar la libertad y con ella la clase política. Y sin embargo, en 40 y tantos años que han pasado, volvemos a considerar a la clase política lo mismo que la consideraba Franco. Entonces me parece que merecería la pena hablar de esto. Por eso creo que no hay nadie mejor que Eugenio para hablarnos de ¿qué está pasando con la clase política?
Bueno, pues ya que le has mencionado dos veces, presentamos a Eugenio Galdón. Eugenio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Además de ser patrono de la Fundación Transforma España y haber sido presidente de la Fundación Everis, es licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Ciencias Políticas. En la parte, bueno, técnico comercial, economista del Estado, por supuesto, y en la parte, digamos, más política, pues ha sido asesor del presidente Adolfo Suárez. Y ¿sabes que yo he escrito un libro sobre Adolfo Suárez? Pues, no lo sabías, pero... pues yo he escrito un libro sobre Adolfo Suárez, se llamaba Pasión por la Libertad. Era un libro sobre el porqué del porqué era necesario el centro político y su vinculación con el liberalismo, entendido como democracia liberal, ¿no? Un libro que lo prologó su hijo Adolfo y que fue mi primer libro.
Sí,
de hecho yo luego siempre he dicho que yo cometí el enorme error, porque fue un libro, o sea, llevó un trabajo de análisis de todos sus discursos, todas sus intervenciones, era un libro que yo luego dije, yo soy idiota, porque no he presentado esto a una tesis.
Claro.
Sí. Y nunca lo hice, no sé si lo podría hacer todavía, pero bueno, ahí está el libro, efectivamente. Y luego fue director del gabinete técnico del presidente Calvo Sotelo hasta finales de los años 70, principios de los 80, ¿no? Antes me imagino de que ganara las elecciones Felipe González. Ha sido profesor en la Universidad de Lovaina y profesor de Hacienda Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, y también ha sido vicepresidente de una radio en la que yo he estado mucho tiempo, en la COPE, director general y consejero delegado de la cadena SER, director general de Prisa para la división audiovisual, entre otros medios de comunicación. Además, en el año 96 fue el fundador del operador de telecomunicaciones Sono, del que fue presidente hasta 2009, y continúa siendo accionista de Vodafone, ¿no? ¿Sigue estando en el consejo de Vodafone?
No.
Ah.
Vendimos a Vodafone.
Se vendió a Vodafone. Y luego ha sido presidente del grupo Multitel, que aglutina distintas iniciativas en el ámbito de las TIC, ¿no? De las tecnologías de la información y la comunicación. Pues Eugenio, si ha hecho ya su primera introducción Eduardo, te doy paso para que hagas tú la tuya.
Bien, no sé si una introducción, pero Eduardo me da pie a hacer una afirmación que ya sé que hoy no está de moda. Probablemente existen muy pocas profesiones y muy pocas vocaciones más importantes, más generosas, más radicalmente necesarias para fundar la libertad y la prosperidad que la vocación política. En este momento, si tomamos un poco de distancia de lo que está ocurriendo, nos daremos cuenta que sin política, que sin políticos, no hay libertad, no hay concordia, no hay prosperidad. Entonces, creo que tenemos que ubicar a eso que llamamos clase política, que ya tiene un tinte, digamos, inevitablemente despectivo, y que yo utilizo también, por lo tanto, pero tendría que pedir disculpas yo por eso. Creo que la tenemos que colocar en su contexto. La política es la cumbre de la convivencia. La organización política se produce como consecuencia de la acumulación de vida en común de cantidades crecientes de seres humanos. Cuando éramos simples animales evolucionados y íbamos en tropilla por ahí buscando frutos que raptar de los árboles y animales a los que matar para comernos los crudos, entonces no necesitábamos política. Teníamos un viejo que dirigía aquella tropa, que de vez en cuando además se pegaba con la de al lado. Cuando aquello cambia, nos sedentarizamos, nos organizamos, somos más. Somos el único animal capaz de hablar entre nosotros para conseguir la mejora de nuestra condición. La razón por la que nos hemos quedado con la Tierra, hasta un extremo que puede acabar con la misma Tierra con la que nos hemos quedado, la razón es precisamente la palabra y la política. Y, por lo tanto, no perdamos de vista. Hay muchos problemas con la clase dirigente, muchos problemas con la clase política, ahora lo digo yo. Pero no podemos tirar al niño con el agua sucia. Hay que saber separar el trigo de la paja y hacer lo que sea menester para recuperar una clase política con plena dignidad, sabiendo que es algo que es una obra humana y que como tal obra humana siempre tendrá defectos y en ocasiones defectos grandísimos. Pero entre nuestra vituperada clase política y Putin hay un mundo, hay un universo, hay una distancia infinita y parece que los metemos a todos. No, miren, señores, no es lo mismo, no es lo mismo. Diga usted el nombre del político español al que más odie, y diga usted el nombre, pues, de Putin, de Xi Jinping, de quien usted quiera, de los dictadorzuelos.
De Maduro.
De Maduro, de lo que usted quiera. Incluso de algunos. ¿De usted el nombre de Franco? ¿Por qué no?
O el de Franco, sí, ¿claro? Sí.
Y piense. Y piense dónde se juega usted la libertad, dónde se juega usted la convivencia, dónde se juega usted la paz, la prosperidad. Creo que hay que darle la justa dimensión a las cosas. No es fácil, pero yo, por llevar un poco este diálogo a un cierto afluente contracorriente, por decirlo así, quería introducir este punto.
No, me parece extraordinariamente meritorio el llevarlo a ese punto de verdad. Lo que acaba de decir Eugenio es tan importante que cuando los griegos, que son los que nos enseñaron a pensar, intentaban definir al hombre, le llamaban zoón, es decir, animal politikon. Zoón politikon, que era el animal político. ¿Y por qué? Porque el político viene identificado a lo largo de los siglos con arreglar los problemas hablando, no a garrotazos, sino intentar solventar las cuestiones por la palabra, por el parlamento. El problema es hasta qué punto esa gente a la que criticamos con toda razón se ha llegado a cargar ese concepto no ilustre, casi sagrado, que es, como decían los textos de la Iglesia en el siglo, en la Edad Media, el de guiar a la sociedad hacia el bien común. Que eso se ha olvidado casi, pero hay algo. Estamos fomentando excesivamente esto te favorece a ti o esto me favorece a mí. Hay cosas que nos favorecen a todos. Solventar los problemas hablando nos viene bien a todos. No solo al débil, también al fuerte le viene bien. Entonces, yo creo que la clase política es, como lo ha dicho Eugenio, la más alta responsabilidad que puede tener un hombre. Y al mismo tiempo, donde se nos puede llevar, porque en el fondo Putin también es un político. En el fondo, no en el sentido que estamos hablando, pero en el fondo también es un conductor de un pueblo. La Iglesia decía llevar al bien común por parte del que tiene a su cuidado la comunidad. No hay nada más importante que tener al cuidado al conjunto. En el sector privado, que es valiosísimo, imprescindible, tal, cada uno va a su propio beneficio. La política en teoría, es lo que nos viene bien a todos. Y por tanto, no hay destino más excelso que el de la política. Y no hay realidad más lastimosa que la de la política que vivimos.
No creo que Pericles llamara a Putin zoon politikon. Nunca jamás. Le llamaría autócrata y pondría un adjetivo. Es decir, Putin no es un político en ese sentido de la cultura occidental mediterránea, de la sabiduría de tantos siglos. Es un autócrata. Y la debilidad de la clase política actual consiste precisamente en una deriva en la que con fines electorales y de continuidad
en el poder,
en el poder los políticos que lo eran, algunos de ellos, se están convirtiendo o reconvirtiendo en pequeños autócratas. Sí. Y ese es el tema. Y eso es realmente, esa combinación es realmente la que nos incomoda. Cuando vemos que el interés común, que el diálogo, que la empatía, que la posibilidad de cruzar las líneas, los unos, las de los otros, se deteriora y desaparece, y en su lugar surgen los muros, surge la polarización. Lo que vemos es una democracia que se empobrece y una autocracia que solo beneficia al que la desempeña.
Sí, es verdad. En el fondo es la prostitución de la clase política. Y es verdad que en ese sentido Pericles ni podríamos llamar como Pericles a Putin político. Sin embargo, en los libros de historia, cuando te dicen quiénes han sido, si no hace falta ir a Rusia, en España ha habido muchos dirigentes que realmente no eran políticos, eran otra cosa, ¿no? Pero es verdad que hemos pasado de añorar a la clase política inexistente, cuando en el final del franquismo se hablaba de los tácitos y se hablaba de ellos como esperando el santo advenimiento, y estamos acabando con que no nos suscita más que críticas los políticos actuales. De un lado o de otro, creo que es una cosa más, aunque unos pueden ser más que otros, ¿no? Pero la crítica es general a la clase política.
Por eso yo empezaba señalando lo que dicen los sondeos, las encuestas, los valores, las encuestas sociológicas, y la ciudadanía señala a su clase política, entre comillas. A mí tampoco me gusta lo de clase política, es muy peyorativo, ¿no? Pero lo señala como un problema, cuando realmente no debería ser así. La política debería ser la solución a muchos problemas y no un problema en sí misma, ¿no? Entiendo yo.
Que sí, así es, así, ¿no? Es.
Sí, yo creo que hay como dos conceptos. La política se puede entender como la lucha por el poder. Y estos políticos actuales que tenemos hoy en España realmente luchan por el poder y no luchan por otra cosa. Y lo que explicabas antes es por continuar en el poder. Pero si volvemos a los conceptos tradicionales, el político lo que debe buscar es el bien común. Y por tanto, el bien común está en sentido estricto por encima del bien particular. Cuando un político busca su bien particular por encima del bien común, está prostituyendo su función. Yo creo que eso es, de alguna manera, lo que estamos viviendo. A mí me parece que nosotros tuvimos el regreso a la democracia, es muy claro, ahora se habla y se discute si fue el año 75 cuando muere Franco, o el 76 cuando la ley para la reforma política, o el 77 cuando las primeras elecciones, o el 78 cuando la constitución. Pero se añoraba entonces al, a la clase política. Se hizo, casi se improvisó, porque no había un libreto de cómo había que hacer la, la clase política, los partidos políticos. Se improvisó una ley electoral que hace muy poquito tiempo ha explicado el recientemente fallecido Fernando Suárez, cómo era una ley para solo y exclusivamente las, para las primeras elecciones democráticas del 77, una ley con listas cerradas y bloqueadas, con algunos de los defectos que hoy han emergido y nos han hecho vivir la realidad actual. Pero eso luego, esa ley electoral que era para las primeras elecciones sigue estando vigente más de 40 años después. Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal en estos 40 años para aquella añorada clase política verse ahora, por los sondeos de opinión que decías, tan unánimemente rechazada? ¿Qué hemos hecho mal?
Bueno, yo sí que quiero añadir un contexto que no podemos perder de vista, que es que el fenómeno de interrogación y de duda sobre el valor de la clase política, desde luego, no es español, es universal.
Es universal, sí. Ocurre todo el mundo.
En todos los lugares, de una manera o de otra, los valores democráticos están siendo desafiados por ideas distintas, por la eficacia china en la que se sacrifica libertad por bienestar económico, por el nacionalismo a ultranza del señor Putin, que se pone bajo el palio de su iglesia ortodoxa, por el madurismo, que es hijuela barata del chavismo, y por tantas digamos evoluciones increíbles hace tan solo unos años, con una democracia a la defensiva, una democracia en cierto modo que se siente amenazada. Siempre se ha dicho que no hay democracia sin demócratas, es decir, que la democracia tiene una enorme debilidad, que es que no usa la fuerza más que la de la ley, y la ley jamás es perfecta. La ley tiene letra y tiene espíritu. Y si nos olvidamos del espíritu de la ley, se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede incluso, desde la ley, acabar con la democracia. O por lo menos con ciertos aspectos de la democracia. Entonces, si a eso le añadimos que hay un caldo de cultivo formidable, que son las redes sociales, que es la posibilidad de acceso directo del político al votante y, por lo tanto, la destrucción de los esquemas intermedios de la democracia representativa. Si a eso le añadimos, bueno, pues una cierta un cierto despiste de la sociedad creyendo que los valores democráticos ganaron en el año 89 cuando cayó el muro y que la democracia ella solita se iba a ir implantando por todos lados, pues todo eso explica también lo que está pasando aquí. Solo nos hacía falta que llegara un gobernante con los arreos suficientes para decir que hay un muro y que es peste todo lo que está de un lado del muro, es el futuro de España todo lo que está de mi lado del muro, y a partir de ahí pues solo hay que dejar unos meses para llegar donde estamos.
A mí me parece muy importante la distinción que haces entre la letra y el espíritu de la ley. Los que hemos estudiado leyes, desde primera lección, te explican lo que es el fraude de ley, que es aquella conducta que respetando la letra de la ley elude su sentido. Y eso me parece que tiene una importancia en los momentos actuales muy grande. ¿Por qué? Porque ahora se están respetando pulcramente la letra de la ley, pero se elude su sentido. Para mí la ilusión más grande que hay es la de poner por encima el interés privado, como puede ser la continuidad de un gobernante en el poder, por encima del interés público. Esa es, para mí, la más grande perversión de... Pero luego dices unas cosas que a mí me parece que son muy importantes y que se dicen poco, que la democracia tiene la debilidad de que actúa a través de la ley, que la ley tiene esa letra y ese espíritu que permite un cierto disimulo al jugar con la ley. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo en España, en una democracia donde cada vez escasean más los demócratas, no solo por lo que llevamos hablando de la clase política, sino porque eso que decías antes de la polarización, a donde nos lleva, es a que yo no soporto al de enfrente. Y esa es la negación de la política, porque por eso la peor cosa que se puede hacer ahora es crear un muro. Yo no quiero crear muros, quiero crear puentes e intentar entendernos, y en posiciones que tengamos enfrentadas, intentar llegar a un acuerdo, porque en el fondo el acuerdo es la base de la paz. No de la paz política, de la paz en todos lados. Si usted no es capaz de llegar a acuerdos, usted no avanzará nunca jamás. Si usted es capaz de llegar a acuerdos entre las empresas privadas, entre las naciones, entre la clase política, usted podrá progresar.
Bueno, y precisamente se está hablando de un acuerdo ya para poder acabar con el conflicto de Israel con Hamas, ¿no? O sea que, y esa es la base del diálogo. Pero yo os pregunto, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque hemos hablado ya mucho, nos hemos referido a la época de la transición. Tú lo decías antes, Eugenio, fue un diálogo entre diferentes. Esto se repite por activa y por pasiva, pero es una realidad, fue así. Fue un diálogo entre diferentes, entre gente que pensaba distinto, y cruzaron, como tú decías, las líneas del otro mutuamente para poder llegar a esos acuerdos. ¿Cómo hemos llegado a este extremo, a este punto en el que se levantan muros en lugar de tender puentes, como decía Eduardo, ¿no?
Pues vamos a ver, por decirlo lo más corto uh-huh. posible, hay una razón técnica
sí.
que está en la ley electoral, uh-huh. que es muy fácil de explicar, y luego, como yo decía antes, hacen falta los arrestos de alguien que quiera utilizar esa debilidad en beneficio propio. Y una vez que llegamos ahí, pues todo lo demás es seguir por el plano inclinado, un plano inclinado que cada vez requiere un muro más grande, ¿no? El problema técnico, la ley electoral es resultado también de un cierto consenso, porque todas las sensibilidades políticas en aquel momento tenían que aceptar esa ley electoral para las primeras elecciones, que eran unas elecciones para elegir a la constituyente, para elegir a aquellos que iban a redactar nuestra Constitución del 78. Por lo tanto, esa ley prevista solo para aquello, pero que luego no ha sido posible modificar por consenso, y si no hay consenso con la ley electoral, mala cosa, no se puede cambiar, esa ley electoral sigue adoleciendo de los males de entonces, que son muy simples. Hay una sobrerrepresentación evidente para cualquiera de los partidos nacionalistas. Ese es el, vamos a decirlo en claro, ese es el único problema de esta ley. Yo ya lo siento, mis amigos catalanes, yo me llamo Brugarolas de segundo apellido, o sea que estoy tirándome harina contra mis primos en Reus y en Tarragona y todo esto. Pero bueno, ese es el único problema, la sobrerrepresentación del nacionalismo. Entonces, eso ha hecho posible que de pronto tengamos un parlamento con cuatro partidos nacionalistas clarísimamente sobrerrepresentados en comparación con todos los demás partidos, que junto con esa especie de Unión desunida con Sumar otorgan una cierta mayoría. Un espíritu o un talante democrático inspirado en la transición política, incluso como el de Felipe González, incluso el Zapatero que conocimos entonces, jamás habría utilizado esa debilidad de la Constitución, no de la Constitución, de la ley electoral española, para auparse en el gobierno, para construir con ayuda de los que están o tibiamente dentro o incluso ostentosamente fuera de la Constitución, construir ese muro. Pero ha llegado alguien con los arrestos suficientes para hacerlo. Y a partir de ahí, todo el juego político se prostituye. Porque un muro no se puede saltar. Entonces, usted lo que hace al crear un muro es exacerbar la distancia. Es sencillísimo. Lo escribía Marx en La ideología alemana cuando decía, hablaba de los procesos de polarización, homogeneización en los dos polos y extremización como fases previas al salto dialéctico. Aquí no vamos a ningún salto dialéctico, pero los procesos de polarización, homogeneización, que quiere decir que no haya social revisionistas ahí en medio, que no haya gente de ideas tibias que piense que se pueden cruzar líneas, que se puede llegar a acuerdos. No. Los blancos con los blancos y los negros con los negros y los rojos con los rojos y los azules con los azules, y no hay más que eso. O blanco o negro, o tú o yo, y tú eres diferente de mí y contigo no quiero saber nada, ¿no? Entonces, cuando eso se crea, la disfuncionalidad del régimen político es absoluto. Y en ese momento, a mí no me extraña que la gente coloque en uno de los primeros lugares a la clase política como preocupación, pero es que los coloca legítimamente. Yo lo único que quiero decir, y con esto acabo en este punto, es que no es un descrédito de la clase política en general. La política es la vocación y la profesión más digna y más necesaria que puede existir. Es un descrédito absoluto del uso que determinadas personas circunstancialmente y sufrirán el juicio de la historia, aunque se llevarán por medio prosperidad y libertad de este país durante un cierto tiempo, que determinadas personas han hecho de la política justo lo que la política jamás debería ser.
De acuerdo.
No, estoy muy de acuerdo. Yo creo que realmente será una época triste si no somos capaces de arreglar de esta versión que ha cogido la política. Hay que volver a las andadas, hay que ser conscientes de qué defectos de los principios nos han llevado a la situación actual. Hablábamos de la ley electoral, pero yo creo que ha habido un defecto enorme y que se dice poco, que es, estoy de acuerdo con lo que has dicho de los partidos nacionalistas, pero que los partidos fundamentales de la democracia, hoy PSOE y PP, antes UCD y PSOE, no hayan sido capaces de llegar a acuerdos y hayan preferido dejarse engatusar, dejarse chantajear por los partidos nacionalistas antes que llegar a un acuerdo con el contrario. Es decir, nosotros, yo creo que la bipolaridad, el bipartidismo ha sido una buena cosa. Pues son unos más conservadores, otros más innovadores, pero está bien, habría que poner el acento en centrista, o sea, que sea la moderación de los dos partidos. pero que esos dos partidos no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo y ponerse en manos de partidos que no creían en España, primera cuestión. Segundo, que no creían en la Constitución. Y tercero, que buscaban exclusivamente su propio beneficio, que es la definición de un chantaje. Es decir, me da igual lo que... pero y entonces, esto nos ha llevado a la situación actual. Luego llegó el 2011-2015, donde aparecieron partidos que tensionaban hacia los extremos a los partidos mayoritarios. Y luego ha habido la desgracia de que un partido moderado, por definición, que hubiera sido Ciudadanos, y que hubo otros intentos anteriores, hayan fracasado, es lo que nos ha llevado a una situación donde parece que es irreconciliable la enemistad entre las dos Españas. Yo me niego a pensar eso. Mire usted, para el obrero, el empresario es esencial, y para el empresario el obrero es esencial. No me los ponga usted enfrentados, porque es que van a hacerse daño uno al otro y el otro al uno.
Vale, pero todas, es decir, hay cuestiones que han pasado siempre. Es decir, los acuerdos con el nacionalismo no son nuevos. Aznar hablaba catalán en la intimidad y llegó a acuerdos, acuerdos con Convergencia y Unión. El propio Felipe González, en la última legislatura, tuvo que pactar con Jordi Pujol. Sin embargo, la situación actual es diferente. Y yo introduzco un matiz, porque hemos hablado de la ley electoral, de lo que ocurre aquí en España, pero este clima de polarización no es solamente español. Es decir, hay una crisis de la clase política y de la democracia en todo el mundo que conocemos, o por lo menos en la parte que más nos puede afectar a nosotros, que es el mundo, Europa, Estados Unidos, Occidente. El lunes toma posesión, para mí, un personaje que es lo más antidemocrático que puede tomar posesión en Estados Unidos. Es que incluso en Estados Unidos, que es un país donde la democracia funcionaba sobre la base de los consensos entre demócratas y republicanos, se ha roto también ese consenso entre unos y otros, ¿no? Lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Francia, entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente?
Probablemente ahí entra bastante en juego la revolución en materia de medios de comunicación y, en primer lugar, el acceso global a la vida de los demás. El hecho de que en cualquier país africano, centroafricano, se estaba viendo lo bien que viven en Italia o en España, y que hay barcos que pasan y amigos que les escriben desde allí porque ya han encontrado empleo en otros países, y se genera el problema migratorio, que sin duda es un problema que hay que resolver desde los principios de los valores humanos, y pero que es un problema que sin medios de comunicación de esta inmediatez y de esta dispersión tendría un carácter distinto. Lo mismo respecto de esa capacidad de desintermediación que tienen los líderes. Los líderes antes lo eran aupándose a través de una serie de mecanismos de, digamos, de cooptación, de control, de alguna manera. Hoy no. Hoy Trump asalta al Partido Republicano y lo hace a golpe de tweet. Entonces, no podemos olvidar ese asunto.
Sí.
Que crea un problema hoy en día, que yo he permitido llamar como una especie de neofeudalismo tecnológico. Uh-huh. Es decir, tenemos, en Estados Unidos vamos a tener un rey que se comporta más como rey que no como presidente, uh-huh, del Ejecutivo, con una separación clara de poderes. Vamos a tener un rey, Trump, y vamos a tener una serie de señores feudales, Elon Musk, Zuckerberg,
Jeff Bezos, Zuckerberg,
todos estos, uh-huh, que en el fondo se comportan como señores feudales con los reyes, en la Edad Media, finales de la Edad Media. Es decir, ponen sus armas al servicio del rey, del que reciben una cierta protección, y a su vez el rey les ordena que, mira, ocúpame este territorio que me interesa, vete ahí a Alemania y desestabilízales, ahora me interesa quitarme a Starmer del medio, hazme ese trabajito.
Hazme un trabajito ahí,
y,
sí.
Oye, por cierto, yo me quiero quedar con Groenlandia, mira, allí, cuídame eso. Lo que es una perversión completa del espíritu de la Constitución americana, una fuente de desigualdad absolutamente insostenible, que es otra de las cuestiones que amenazan a la democracia. La democracia o trae prosperidad para todos, o no se justifica. Y las desigualdades que, por ejemplo, en Estados Unidos se están generando entre los hiper mega ricos y los que están con ellos, y el resto de la población blanca, empleada, con cuello azul o con cuello blanco, da igual, pero no participando de ese festín en la medida en que estos super mega tecnólogos mega ricos lo están haciendo, pues todo eso erosiona los valores de solidaridad, los valores, digamos, de diálogo dentro de la sociedad, y erosiona la democracia. Los medios de comunicación nuevos, los nuevos medios, las redes sociales, tienen muchísimo que ver en esto. Y es un problema que tenemos que poder abordar.
Pues vamos a abordarlo ahora a la vuelta, pero tengo que hacer una pequeña pausa por la publicidad.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Bueno, vamos con una pregunta que Eugenio me ha puesto sobre la mesa con el micrófono cerrado. ¿Estamos polarizados si no nos damos cuenta? Por lo menos los medios de comunicación. Bueno, yo no, lo digo, yo no.
Los medios de comunicación, desde luego, están hiper polarizados, pero y son vehículos de polarización. Sería divertido si no fuera sangriento. Pero es sangriento y hace muchísimo daño. Pero, en fin, siempre hemos dicho algo que ha sido verdad no solo en España, sino en otras muchas democracias. Es que la gente es infinitamente más lista que sus políticos. Y a veces toman decisiones que los políticos inicialmente no entienden y que, pasando el tiempo, se demuestra que eran correctas. Y en la transición española eso ha pasado dos o tres veces. La transición española, ella sola, es un pozo de sabiduría. Adolfo Suárez, que hizo lo que tenía que hacer en ese momento con el rey y con Torcuato Fernández de Miranda, Leopoldo Carlos Otelo, que era ingeniero de caminos y que hizo el puente técnico entre esa España imposible que había sido, y la España que entraba en Europa, que entraba en la OTAN, que se modernizaba sin vuelta atrás, y un Felipe González que justifica para el bando perdedor de la España imposible durante 13 felices uh-huh. años, una vuelta del calcetín en el mejor sentido, incorporando a la mayoría de España, ¿no? Entonces, yo apelaría un poco a la inteligencia de la gente. Y yo creo que nos tenemos que hacer una pregunta que no es ninguna tontería, que es sencillamente, ¿estaré yo polarizado? Porque de verdad es lo peor que uno puede estar. Cuando uno se deja polarizar, prescinde de la mitad del mundo. Deja de considerar razonables, deja de considerar aceptables, deja de considerar casi humanos a la mitad de la sociedad. Prescinde de su derecho, no ya derecho, obligación de la condición humana, que es la de razonar, la de no dar nada por sentado, la de tener un espíritu crítico, la de afirmar siempre con la duda, como decía Montaigne. Se puede dialogar cuando tú admites una duda en lo que tú mismo vas a decir, pero tienes los oídos completamente abiertos a lo que te diga el otro, abiertos a valorar algo. Cuando no aceptamos ni siquiera tomar un gramo de la verdad del otro, entonces estamos polarizados, que es una de las peores condiciones en las que se puede estar si queremos salvar la libertad, si queremos salvar el progreso, si queremos salvar la solidaridad, que son valores esenciales para la construcción de una sociedad. O sea, yo diría, de la misma manera que nos miramos al espejo y nos peinamos, ¿me habré peinado los tres pelos que me quedan bien o mal? Yo me haría esa pregunta, y de hecho me propongo, me la voy a hacer a partir de hoy.
Me voy a mirar polarizado.
Al espejo. Estaré polarizado, polarizado, y si lo estoy, trataré de hacer un esfuerzo, no sé uh-huh. con qué clase
no,
de éxito.
Sería muy conveniente, no en tu caso, que te conozco, pero habéis sugerido una cosa que me parece extraordinariamente importante y que siempre está ahí en medio, pero difusa. No en tu caso, te decía, sino en general todo el mundo. ¿Qué nos está pasando? Que cuando lo que hemos querido, ese pueblo más inteligente que ha sido, oye, vamos a llevarnos bien, de repente se ha torcido. Pero lo que habéis dicho que me introduce confusión es, ese no es un fenómeno español, eso está produciendo, yo creo que no en todo el mundo, en el mundo occidental, es decir, donde se había asentado la democracia, empiezan a surgir dudas. Uh-huh. Es muy importante, a partir de los años 30 del siglo pasado, o sea, hace prácticamente 100 años, empiezan a hacerse encuestas, tanto en Europa como en América, Estados Unidos, diciendo, ¿cree usted que la democracia es un elemento esencial de su vida? Empezamos, los nacidos en los años 30, 40, 50, 60 del siglo pasado, creemos en un 70% que la democracia es un elemento esencial de nuestras vidas. Hoy, los nacidos en hace 20 años, 30 años, 40 años, la democracia es un elemento esencial para el 30%. Tú has dicho las razones. Hay quien prefiere, y lo entiendo muy bien, el crecimiento económico es más importante que la democracia. ¿Para quién? Pues yo creo que hay una manera muy fácil de decirla. Ahora mismo estamos considerando en grave peligro de subsistencia la división de poderes en España. Salgamos a la calle y preguntemos a cuánta gente, quién sabe lo que es la división de poderes. Y después, ¿a quién le molesta lo que es el que esté en peligro la división de poderes? Entonces, si resulta que eso le importa al 20% de la población, si le preguntamos a usted, ¿quiere ganar más dinero? Eso es al 100% de la población. Entonces, que haya mucha gente, más gente que la que quiere defender la división de poderes, que crea o que quiera defender el crecimiento económico, estamos en un problema serio. Tú siempre lo dices, con la desigualdad y que la prosperidad o es para todos o no lleva al futuro. Entonces, yo no sé si esa mezcla entre España y el Occidente es algo que nos hace, nos debe hacer tener más preocupación o menos por lo que está pasando en España, porque al final, bueno, pero si pasa en todos lados, oiga, mal de muchos, consuelo de tontos. Yo me gustaría resolver los problemas que está teniendo la democracia hoy en esa parte del mundo que llamamos Occidente, ¿no? Uh-huh.
Por eso es tan peligrosa la esa especie de democracia directa basada en redes sociales, ¿no? Porque en el fondo digamos la democracia representativa, los representantes, si se adhieren de verdad a valores democráticos, son los que han de defender los aspectos más técnicos de la democracia, como la separación de poderes, de una importancia política absolutamente trascendental, pero con un contenido técnico tampoco nada despreciable, para que la democracia funcione. Pero para eso tienen que ser demócratas de corazón. Entonces, en una combinación entre democracia directa a través de redes sociales que te permite quedarte con el santo y la limosna, como ha hecho Trump en Estados Unidos, y destrozar al GOP, al Great Old Party, y quedárselo y apropiarse de él, ¿eh? En ese contexto, sin niveles intermedios y al mismo tiempo con ese feudalismo empresarial que empieza a instalarse, pues la verdad es que oscuro e incierto se le presentaba el futuro al joven Vitiza, ¿no? Sí. Y se nos presenta un futuro complicado. ¿Está ganada la partida para los autócratas? Yo honradamente creo que no. Pero sí es hora de que nos despertemos. Es hora de que cada uno, en función de su capacidad, cada uno que pensemos que esto no es gratis, que disfrutar de la libertad, disfrutar de la paz, de la concordia, del progreso, no es gratis, y que tenemos que hacer algo, ¿no?
Completamente de acuerdo, pero hay todavía una cosa más clara. Si contraponemos democracia, división de poderes, a crecimiento económico chino del 6%, no tenemos en cuenta una realidad fundamental. Sin democracia no hay crecimiento económico. ¿Qué país en el mundo es muy rico? La gente es muy rica sin democracia. Dígame usted cuál, porque los chinos... Son desde el 78, desde nuestra constitución, cuando los chinos consideran que empezó su desarrollo. O los rusos no son ricos ni lo han sido nunca, son pobres. Entonces, la disyuntiva no es democracia o crecimiento económico. La disyuntiva es democracia o caos. Es que no hay alternativa, lo cual no quiere decir, como pensaba Fukuyama, que la democracia no haya que estarla aderezando constantemente con crecimiento para todos, igualdad de oportunidades para todo el mundo, pero contraponer división de poderes a crecimiento económico me parece mala cosa.
El problema es que... Y nosotros que tenemos un martes cada 15 días a los jóvenes que transforman España, trasladarle eso a los más jóvenes, que son los que están viviendo en sus carnes, entre comillas, los defectos, o lo que ellos consideran que son los defectos de la democracia, en la medida en que no resuelve, que la democracia no resuelve, ellos han vivido en democracia. Nosotros no, nosotros venimos de la dictadura, pero ellos han vivido, lo único que tienen en su cabeza es la democracia. Les cuesta aceptar, les cuesta entender o aceptar que sin democracia la situación sería peor, y entonces echan peste sobre la democracia porque no resuelve las principales, y de eso creo que las principales responsables son los partidos en los que tradicionalmente o esencialmente descansaba el sistema democrático, que fue como se planteó en la Constitución.
Es verdad, Federico, pero ¿cuándo se resolvieron los problemas? ¿Cuándo antes en la historia nuestra se resolvieron? Es verdad que la democracia no los ha resuelto, pero eso no quiere decir que haya otro sistema que los resuelva. Yo entiendo.
No, yo estoy de acuerdo.
Claro, no, quiero decir, es claro. Que lo que habría es que decirles, dígame usted qué sistema cree que lo resuelve.
No lo saben.
Yo no estoy de acuerdo con que la democracia no haya resuelto los problemas. Probablemente no ha resuelto uno de los problemas, que es la pedagogía de la propia democracia.
Claro.
Pero cuando un país como nuestro podía soñar en tener una de las mejores sanidades públicas del mundo, donde los ingleses hacen turismo sanitario para que les operen aquí y no en el famosísimo National Health System. ¿Cuándo podríamos haber pensado en una educación pública al 100% o prácticamente al 100% gratuita y accesible a quien quiera? En Estados Unidos no la hay. Pues no hablemos de otros países, no hablemos de la situación de la sanidad en Rusia, de la educación en Rusia. Se han conseguido logros impensables y en un lapso de tiempo increíblemente corto. Nunca jamás en la historia de este país y muy pocas veces en la historia de otros países ha conocido una sociedad, un avance como la sociedad española ha conocido en estos últimos 40 años. Que tienes 30, que no lo has visto, que no eres consciente, mea culpa. Y culpa de muchos como yo, que no hemos sido capaces de transmitiros los valores de lo que se ha conseguido. Mea culpa y culpa también de políticos que a base de enfrentarse los unos a los otros son incapaces de mostrar a la sociedad los auténticos avances que la sociedad española ha tenido a lo largo de estos 40 años de democracia, ¿no? Y ahí está el tema, con un esquema de medios de comunicación y de redes sociales que facilita antes la mentira que la verdad. Me parece que era el Quijote o Sancho Panza, yo creo que era el Quijote, que la verdad es flaca y frágil, pero como el aceite sobre el agua acaba prevaleciendo. Lo malo es que prevalezca después de mucho sufrimiento. Acordemos acortar el sufrimiento.
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que la juventud, que por fortuna siempre ha sido rebelde, como no tiene, como tú decías, no tiene otra experiencia más que la democracia y ve los defectos, pues la conclusión es clara: la democracia es un sistema que genera defectos y ahí se termina. Por eso quizá lo que decías antes de la pedagogía de la democracia, de decirle, yo la vez que estuve en el gobierno, que al final entre todos estuve 10 años, la palabra que más repetí es pedagogía. Pero expliquemos si hay cosas que yo no pensaba, y de levantarme del Consejo de Ministros y ver, coño, pues tenía razón este tío que yo creí que era un majadero, tenía razón. ¿Y por qué no lo explicamos? ¿Por qué no explicamos? Entonces eso, entre otras virtudes, tendría la de que parte de los jóvenes por lo menos se replantearían qué pasaría con otro sistema no democrático en cuanto a las demás cosas, las libertades, el crecimiento, la riqueza, la prosperidad, ¿qué pasaría?
Nosotros tenemos, entiendo, un papel importantísimo como medios de comunicación, que tampoco estamos cumpliendo. Pero bueno, en fin, aquí por lo menos lo hacemos. Y creo que ese ejercicio de pedagogía está en nuestro haber, en el haber de Capital Radio y de este programa y de estos debates Transforma España. Eduardo Serra, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un placer. Y Eugenio, ha sido un verdadero placer de corazón, encantadísimo. Y te espero a Eduardo, por supuesto, que vendrá dentro de 15 días, pero a ti te espero más veces aquí con nosotros en el programa. Un abrazo muy fuerte, cuidaros los dos.
Igual.
La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.